COPE Coruña.
Estar informado.
Hace unos días fue Down Coruña y ahora le ha tocado el turno a FEGEREC, la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, una donación de Begal Saroski para ayudarles en su labor. Pero ¿cómo les está yendo en estos tiempos tan complicados de pandemia, Noel Abao?
Pues con mucho trabajo, porque evidentemente las necesidades de personas con enfermedades raras no paran, aunque haya pandemia o no la haya. Primero con aportaciones como la que ha hecho la distribuidora Begal Saroski, que todos los años colabora con FEGEREC a través de la venta de los bastoncillos solidarios en la época navideña. Una aportación que se va a dedicar en concreto a las labores asistenciales de FEGEREC y específicamente nos contaba su directora sociosanitaria Carmen López, la mayor parte de la aportación irá para un servicio de consejo genético.
Teniendo en cuenta que el 80% de las enfermedades son de origen genético, pues, y que el consejo genético, pues, a veces no se realiza a tiempo, se demora mucho o no es el adecuado, pues consideramos que era importante, ¿no?, tener de mano a una genetista con experiencia y además una persona que tiene experiencia clínica porque es a la vez neuróloga.
Este año lo asumen con esperanza por varias cuestiones. Una es lo que contempla la Estrategia Gallega de Enfermedades Raras, que se empieza a aplicar con cuestiones que esperan que mejore sin duda la atención y el diagnóstico de estas enfermedades.
Se van a crear 3 unidades funcionales multidisciplinares. La primera creo que va a ser en Vigo. Esperemos que sea además este año. Está funcionando el RERGA, el Registro Gallego. Y en este momento también la Comisión Gallega de Enfermedades Raras pues está trabajando en un portal web que contenga información y sobre todo sobre recursos y lo que se está haciendo en Galicia y fuera de Galicia de cara a la ciudadanía.
Otra de las cuestiones es también la del local para FEGEREC. Tienen ahora mismo las instalaciones del Centro Cívico de San Diego, tienen un espacio cedido por el Ayuntamiento ya desde hace unos años y tenían la esperanza de que el nuevo edificio Amizar de Gregorio Hernández reservase también pues un espacio adecuado para esta entidad. Lo cierto es que finalmente sí que va a haber esos locales para entidades sociosanitarias, pero son pues para entidades más reducidas, ¿no?, que necesiten, por ejemplo, de un despacho o de un local de atención. Ellos, al tener también terapias, pues se les quedaría un poco pequeño y no van a optar, pero no pierden la esperanza de que llegue un local adecuado y definitivo.
Y el espacio, bueno, se ajusta fundamentalmente a asociaciones con otro perfil, donde tengan sobre todo actividad social y un servicio de información, y me parece estupendo que 12 asociaciones puedan optar a ese espacio. Y nada, no perdemos la esperanza de que este año, pues por fin, FEGEREC cuente también con un espacio propio. Aquí donde estamos, en el Centro Cívico de San Diego, la verdad es que nos cuidan muy bien, pero el espacio es insuficiente, ¿no?
Atienden entre 1.000 y 1.100 personas al año de toda Galicia. Antes acudían a cada una de las provincias. Ahora, debido al COVID, tienen que venir las personas hasta aquí a Coruña o tener esa teleasistencia por parte de FEGEREC. ¿Qué es una enfermedad rara? Pues la que afecta a una de cada 100.000 personas, o menos de 5 personas cada 100.000. Hay todo tipo, son de amplio espectro, aunque algunas cosas comunes.
Aunque son muy heterogéneas, incluso dentro de un mismo grupo de enfermedades, tienen características comunes, ¿no?, y muy transversales a todas ellas, como son la falta de conocimiento sobre la evolución clínica, sobre la etiología. Son enfermedades difíciles de diagnosticar y tratar, las dificultades de acceso a tratamiento. La mayor parte de ellas llevan, ¿no?, unido el padecer una discapacidad.
Los principales retos este y todos los años son el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos adecuados, precisos y cortos en el tiempo.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:25, escuchas Mediodía COPE.
¡Ay, ay, ay! Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de esta baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a 1 euro. ¡Ni en mi tienda de los chinos!
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a 1 euro. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pues vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
No sé, Alberto, si hoy, si hay un protagonista de esta jornada, podríamos decir que es el viento.
Sí, es cierto. La verdad es que tenemos viento fuerte del nordeste, tenemos un aviso amarillo en todo el litoral, precisamente en la provincia de A Coruña, en la mayor parte del litoral, quiero decir, Costa da Morte, Golfo Ártabro, hasta la comarca de Ferrol y Ortegal, debido a este... esta circulación tan marcada del el nordeste. Es un aviso amarillo, fuerza 7 en el mar, por lo tanto provoca que la sensación térmica sea algo más baja. En estos momentos en la ciudad de Herbolina tenemos 12 grados de temperatura, en Arteixo una temperatura muy semejante, en la estación meteorológica tenemos en Guisamo marca 11,5 grados, y la verdad es que vamos a continuar así con estabilidad atmosférica durante este fin de semana. Sábado y domingo de cielo completamente despejado, alguna nube de tipo bajo por la mañana el sábado y también el viernes. Un soplará con bastante intensidad el sábado hasta el mediodía. A partir de ahí, el viento irá amainando a lo largo del domingo y comenzaremos la próxima semana con más de lo mismo, cielo despejado en general.
¿Y hasta cuánto va a durar esto, este buen tiempo, aunque tengamos que soportar esa sensación de frío?
Bueno, la sensación de frío es realmente hoy y mañana, porque tenemos este viento, como bien comentaba Seba, pero después ya ese viento irá calmando un poquito a partir del domingo y continuaremos así durante la mayor parte de la próxima semana. Por lo tanto, bueno, estabilidad atmosférica, es un gran anticiclón, quiero decir, muy potente, situado entre el norte de Galicia y el sur de Irlanda. Por lo tanto, a las borrascas ni se les ve ni se les espera de momento.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Lo mismo, un abrazo, Eva, hasta luego.
1:27, te cuento también cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y nos dan toda la información desde el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de fluidez en general en las vías principales, con un poquito más de movimiento a estas horas en la zona centro, como es habitual, en la entrada por la Plaza Orense, el entorno de la Plaza Lugo, pero sin mayores problemas. Y el resto también, como acabo de indicar, con fluidez.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes, Juan?
No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
Y previsiones sí que tenemos que comentar alguna, no para hoy, pero sí para el resto de días.
Efectivamente, para hoy ninguna destacada, pues sí para el fin de semana, incluso una importante para el lunes. Para el fin de semana, recordamos, sábado por la tarde y domingo durante todo el día, corte de San Andrés. El domingo por la mañana, entre las 7:30 y las 14:30 horas, se va a celebrar la carrera popular Mato Grande, implicará cortes en el interior de Mato Grande y en la carretera también de Pocomaco. Y el lunes... bueno, pues una importante que es el corte de la avenida de Finisterre entre la Ronda de Utero y Antonio Carballo. Bueno, especificaremos un poquito más en qué consistirá el corte y las alternativas ya a partir de lunes, pero para que los conductores lo vayan teniendo en cuenta, se corta totalmente dirección entrada a la ciudad y esto será así hasta el día 11 de febrero en principio.
Pues avisados quedamos, Juan, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Y también recordamos que se necesita que acudamos a donar sangre porque hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos de los grupos A positivo y A negativo y del cero positivo. Así que todo aquel que pueda y quiera, pues que acuda en estos días a donar sangre, tanto en ese punto fijo que tenemos ubicado en el Choa como cualquiera de las unidades móviles que recorren la ciudad y la comarca. Hoy, por ejemplo, pues tenemos una delante del Instituto de Sabón en Arteixo, que posteriormente esta tarde estará delante del Ayuntamiento de Cambre, y también en Sada esta tarde delante de la Casa de la Juventud habrá ahí otra unidad móvil. Lo más recomendable en estos tiempos de pandemia, solicitar cita previa, lo podemos hacer en el teléfono 900 100 828, 900 100 828. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y agentes de la Policía Nacional de Lugo han esclarecido el robo con violencia ocurrido el pasado 3 de noviembre en la sucursal de Abanca, en la capital luguesa. Han identificado a un vecino de Arteixo de 41 años como autor del mismo y que ya se encuentra en prisión. El autor de estos hechos cuenta además esta persona con más de media docena de detenciones por hechos similares. Recordamos que los hechos sucedían el pasado 3 de noviembre cuando el asaltante entró en la entidad bancaria con la cabeza semicubierta con un gorro, mascarilla y guantes. Según el relato policial, se acercó al mostrador y tras dejar unos papeles que llevaba en la mano mostró una pistola que tenía oculta en la cintura. La policía indica que según todos los indicios esa pistola era simulada y con ella amenazó a los empleados para que le entregasen el dinero. Procedió a introducir las monedas en una mochila que portaba sobre el hombro y los billetes en el bolsillo del pantalón. Una vez se marchó del lugar, los empleados de la sucursal avisaron a la Policía Nacional, que a día de hoy pues ha resuelto este robo con violencia, identificando a este vecino de Arteixo de 41 años como autor de estos hechos. 1:31 y hablamos en los próximos minutos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y qué es lo que está pasando con las licencias de obra?
Bueno, pues que seguimos el paso y el ritmo de la marea atlántica, ¿no? Pues parálisis en la gestión urbanística de Inerrey. Las licencias van con la misma lentitud que iban con la marea. De hecho, nuestro grupo municipal hizo una pregunta escrita al gobierno y nos respondieron diciendo que, bueno, pues que el 60% de las solicitudes de licencia de obra que entraron en el ayuntamiento en 2021 estaban sin resolver a finales de año. El año pasado, concretamente, datos facilitados por el gobierno local, no me lo estoy inventando, se solicitaron 881 licencias de obra. Quedaron pendientes de resolver 531. Quebradero de cabeza para los ciudadanos, para los promotores y para los profesionales, ¿no? Lo mismo que pasaba exactamente igual con la marea atlántica. Retrasos, cambios de criterio, bloqueos, requerimientos. Bueno, pues al final, ¿qué ocurre? Que las inversiones y los promotores pues se van a ayuntamientos limítrofes por la falta de confianza. Nosotros presentamos en diciembre de 2021 una moción en el Pleno que rechazó el Gobierno municipal y, por supuesto, sus socios de gobierno, el bipartito, Marea PSOE, para obtener licencias municipales en el plazo de un mes. Esto en base a la Ley de Simplificación Administrativa. Votaron en contra, votaron en contra. Lo que toca es reactivar la economía. Después de la pandemia y durante esta pandemia que no nos abandona de una vez, pero bueno, hay que ir reactivando la economía. Y esto lo único que hace es hundir la economía y fastidiar a las familias que quieren hacer obras en sus viviendas. Y esto no puede
suceder. O ciudadanos atrapados, por ejemplo, por una licencia para implantar un ascensor.
Claro, claro, y accesibilidad, tanto que se nos va a hablar de no discriminar y de ayudar, y de, bueno, pues no está sucediendo, y al final estos retrasos y estos cambios de criterio están provocando pues que la gente se vaya a otros ayuntamientos o que se quede, como tú bien decías, atrapada en su vivienda porque no puede poner un ascensor.
Ustedes ya habían presentado una moción que fue rechazada para agilizar todos estos trámites atendiendo a esa Ley de Simplificación Administrativa de Galicia. ¿Por qué no se implementa esto?
Bueno, pues porque han votado en contra, no están de acuerdo, porque esta ley, bueno, aparte de otros trámites, que fue aprobada por la Xunta de Galicia, entonces, claro, hombre, lo que hace la Xunta de Galicia y está bien, pues un gobierno socialista no puede decir nunca que está bien, ¿no? Y menos los socios de la Marea y los socios del BNG y de Podemos. Entonces, pues han votado en contra de esta moción, no les parece bien. No sé cuál es el motivo, porque es voluntario, o sea, la gente que quiera se acoge a este procedimiento o sigue con la lentitud y la calma chicha que tiene este ayuntamiento. Bueno, pues quien quiera, con un certificado de conformidad a la legalidad urbanística y el planeamiento emitido por una entidad acreditada, tiene la licencia en el plazo de un mes. Pues no lo quieren poner en marcha. Y ni quieren reorganizar el Departamento de Urbanismo para dotarlo de más personal y que se resuelvan las viviendas. Un tema importantísimo para reactivar la economía. Es que las licencias son fundamentales. Es que se quejan todos los, vamos, personas individuales que quieren reformar su piso, promotores, bueno, todo el mundo, ¿no? Todos los colectivos que se dirigen a nuestro grupo y nos dicen lo mismo, asociaciones, etcétera.
Otra cuestión importante para reactivar la economía son las infraestructuras. Por ejemplo, pues el aeropuerto de Alvedro, no solo por el tema de los visitantes a la ciudad, sino también por el tráfico de mercancías que llegan en aviones a través del aeropuerto de Alvedro. Ustedes esta semana mantenían un encuentro con los con el Comité de Empresa de Alvedro y también con la plataforma Vuela Más Alto. Después de ese encuentro, ¿se han quedado más preocupados o igual de preocupados que estaban?
Bueno, ya estábamos preocupados, pero claro, que te lo ratifiquen los propios afectados, pues claro, refuerza tu posición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Teníamos la base de Vueling, ya no la tenemos, con lo cual los vuelos de primera hora de la mañana, ya nada. Y eso es malo para las empresas, para la economía, porque no pueden ir y volver en el día, con lo cual se van a Santiago o se van incluso a Vigo o a Oporto. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que hemos perdido Heathrow y ahora vamos en Londres a Gatwick, con unos horarios que tienes que dormir en el aeropuerto para coger el primer vuelo, porque no puedes dormir en Londres, porque es que tardas horas en llegar allí. Bueno, en París volamos a Orly y no volamos al Charles de Gaulle, que es el primer aeropuerto. Perdimos, bueno, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca, frecuencias con Londres, con Sevilla. Y claro, perder la base, que es importantísimo tenerla aquí. Ellos nos decían que sin la base no hay nada que hacer. Supone que además haya gente que haya perdido su puesto de trabajo. Siguen en ERTE de momento. Veremos a ver cómo queda el tema. Mientras tanto, la alcaldesa se va a Fitur. Alcaldesa, que el año pasado, oye, bueno, me criticaba porque cuestionábamos todo este tema de Alvedro. Claro, el año pasado yo decía que no había ido a Fitur. Claro, ¿cómo no vas a criticar que no vaya a Fitur? El problema no es ir o no ir a Fitur. El problema es que no tienes nada que presentar en Fitur, porque es que este año se ha ido a presentar una programación cutre, cutre, sin resolver todo el tomate que tiene montado por su caótica gestión en Alvedro. Se va a presentar una programación cutre y mal, porque encima, por ejemplo, el concierto de Alejandro Sanz, que yo ni me había fijado, pero sí nos lo dijeron, el día que aparece, que es el, creo que aparece el 22 de junio, pues resulta que el concierto, las entradas están a la venta para el día 23. O sea, es que anunció cosas que ya están las entradas a la venta desde hace tiempo. El concierto de Camilo, pues el día que ponen que va a actuar Camilo en Coruña, resulta que es que actúa en Bilbao. Es que, ¿cómo es esto? Es que para eso que no vaya a Fitur, encima se montó un acto de autobombo allí, al margen de lo que es Fitur, el día anterior, y de fiesta, que es a lo que se dedican. Entonces, por favor, que se pongan las pilas, que es muy importante potenciar las inversiones de la ciudad. Es muy importante potenciar, en este caso, a Alvedro, porque además es que se van a ir los vuelos a los otros aeropuertos gallegos. En La Bacoya no está pasando esto, recupera vuelos, y nosotros estamos perdiendo conexiones.
Ya, está claro. ¿Ser? Bueno, la otra pata de banco de ayudar a reactivar la economía después de la pandemia es tener un presupuesto municipal. 21 de enero, ¿sin noticias del presupuesto o ya esperan que en los próximos días tengamos noticias sobre esto?
Bueno, no sabemos absolutamente nada. Hay rumores por ahí que dicen que si lo quieren aprobar pronto. Bueno, pues veremos. De entrada, nosotros no tenemos ni un papel. Le hemos presentado un documento a la alcaldesa con propuestas de 100 millones, 96 millones concretamente, para incluir en el presupuesto. 51 millones para los barrios. Lo hemos dividido en tres partes, para las personas, para reactivar la economía y para los barrios. Bueno, pues no nos ha contestado. No sabemos nada. Si va a tener en cuenta una, dos, 10 o 0 propuestas. Nos tememos que el presupuesto que la alcaldesa llama progresista, que va a aprobar, no va a aceptar ninguna de nuestras propuestas, porque la Marea Atlántica es la que manda y la alcaldesa es vamos, está chantajeada por la marea, está obligada a cumplir lo que le diga la marea, como es el caso de anunciar al operador energético, de decir que van a aprobar una ley del área metropolitana, que no sabemos nada, cortinas de humo. Al final, ¿qué tenemos? Ni Santa Lucía, ni el puerto, ni la intermodal, ni el CHOAC. De momento, 0 euros para las grandes inversiones de la ciudad. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Un presupuesto prorrogado en el que suben los impuestos y reducen las inversiones. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Presupuesto de 2020, prepandemia. Y estamos en 2022, pues casi terminando enero. Como mínimo, hasta marzo no hay presupuesto.
Ustedes ya han anunciado que van a pedir explicaciones por las chapuzas en la reforma de los campos de la Torre. ¿Qué es lo que han detectado?
Bueno, pues fueron a los campos de la Torre mi compañero Antonio Deus y mi compañero Roberto García y se fueron a medir. ¿Y qué vieron? Pues que la alcaldesa que adjudicó la reforma del césped de los 4 campos de la Torre por casi 1 millón de euros y ya en el mes de diciembre tuvieron que aprobar pagar un sobrecoste de 147.000 euros, que es el 10%, más del 10%, para subsanar defectos, pues finalizadas las actuaciones, vieron que 2 de los 4 campos no cumplen, que hay anomalías con las medidas de los campos. Bueno, pues es increíble, ¿no? Porque lo normal es hacer las cosas bien como se han hecho siempre. Pues el campo 2... que es el principal, que cuenta con gradas, se ha pintado y se homologó para jugar al rugby. ¿Cuál es el problema? Que cuando se pretendió homologar para jugar al fútbol, no se pudo porque no cumple la longitud reglamentaria. Ahora van a tener que levantar varias zonas del césped artificial para que cumplan las dimensiones conforme a la normativa. Y el campo 4, pues también tiene deficiencias y van a tener que reducir el tamaño de las áreas. Un desastre, es increíble. Y no es la primera chapuza, porque es que además anularon la reforma del campo de Irís, que ya va siendo hora de que se haga esa obra, que ya tenía que haberse hecho con la marea, pero bueno, el ritmo es el mismo por lo que se ve. La adjudicaron por más de 1 millón de euros y por el incremento del coste de los precios desde que se adjudicó y sin que se haya comenzado, pues ahora va a haber que pagar un 25% más. Con lo cual, entre sobrecostes de una y otra obra, vamos a tener 400.000 euros de más por no hacer las cosas bien y en tiempo.
Pues a ver qué explicaciones les dan. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1:43, nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Hablamos del producto fresco por antonomasia, el pescado y el marisco. Nos acercamos al puesto de pescados David en el mercado de San Agustín. Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya hemos dejado atrás las Navidades y no sé cómo vamos de precios. Ya se están normalizando los precios después del incremento de las Navidades que suele pasar todos los años.
Sí, sí, como dices, sí, ya el pescado está bajando. Aparte acompaña el tiempo y con la cuesta de enero, pues sí, ya está bajando bastante pescadito. Ya son los precios razonables.
Ya. ¿Y el marisco también ha bajado o no?
Marisco hay menos, está viendo menos.
Y entonces está la bajada de precio va más lenta, ¿no?
Bajó un poquito, pero no tanto como se nota más en el pescado.
Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué ya pescados tenemos un precio más o menos normalizado?
Pues mira, yo por ejemplo tengo lubina salvaje aquí de kilo y algo, o más grande incluso, a 16, que es un precio muy bueno. El rape bajó bastante, sobre todo el rape ya de un tamaño ya grande, de rape 5 o 6 kilos. Para vender a sobre 13, hablamos de rape del día, muy bueno.
Además de lubina y de rape, ¿qué otros productos nos encontramos hoy en tu puesto, Carlos?
Pues mira, también ahora está en temporada las meigas, están muy ricas, están con las huevas, y bajaron también algo de precio, Y están ricas, ricas. Yo las comí ayer, estaban en el vicio. Luego tenemos pescado temporada, raya, luego hay chopa buena, abadejo, que también está para hacer unas buenas caldeiradas, luego merluza también.
¿Se está llevando la gente mucho para hacer caldeiradas estos días?
Sí, suelen, sí, aparte que habrá gente ya quedó empachada. Llevan pescado así, para hacer así tipo guisado en blanco, ¿no? Sí. En plan, algo suave. Y llevan un merlucido, rodajitas, otro rodajas de merluza, abadejo, agua de raya. Uh-huh. O un buen lenguado para hacer la plancha, que tiene mejor de precio.
Vosotros, Carlos, también surtís de producto a la hostelería. Se han implantado en las Navidades alguna que otra restricción, pero no sé si en cuanto a pedidos, la cosa está bastante normalizada. ¿Cómo estáis vosotros en este tema?
Sí, la hostelería, sobre todo entre semana, ahora está muy tranquilito, muy tranquilito. Y el fin de semana se anima un poco, pero es eso, cuando llega la cuesta de enero nos afecta a todos.
Ya, o sea que este mes está siendo duro, ¿no?
Sí, sí, más que todos los años es igual, ¿eh? Pero bueno, ya estamos ya acostumbrados. Y eso, y al bajar los precios también, pues bueno, ya pues aumenta un poco la venta al público. La gente pues se anima, mando por WhatsApp, le digo a la gente, oye, mira, tienes este pescado bien de precio y tal. Y bueno, se van animando.
Ya.
Sobre todo para casas.
Desde la pandemia, Carlos, ¿está funcionando más esto de informarnos por WhatsApp, hacer pedidos a domicilio? ¿La gente ya se ha acostumbrado más a este sistema?
Sí, sí, por WhatsApp, mandar fotos y tal, sí, eso vamos, al orden de día.
Nos
sí,
entra sí. Por los ojos, ¿no?
No, aparte, o sea, tú lo mandas y lo ven
cuando
puedan. Claro, no es como llamar que igual molestas. O mandas el WhatsApp y cuando lo ves, pues si le interesa, pues, te dice, bueno, pues mándamelo. Uh-huh. Sí, ahora funciona mucho así. Que me ayuda mucho el reparto en bicicleta.
Ya. ¿Y qué le pedís a este 2022?
Pues que se acabe la pandemia, sobre todo. Ya no te hablo ya ni de negocio, ni de pasta, ni nada. Que se acabe la pandemia y que venga la normalidad.
Que ya llegó,
sobre todo,
¿no?
Eso. Sí, sí, ya son 2 añitos y ya, pues, demasiado.
Pues sí. Ojalá que se cumpla ese deseo. Carlos, muchísimas gracias.
Ahora a ti. Venga, chao, chao.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder, ahora que ya me conoces.
Y qué importante en los tiempos que corren las experiencias sostenibles, naturales, al aire libre. Estos días, ya lo hemos contado, se celebra en Madrid la feria más importante para el sector del turismo, Fitur, un evento en el que se han dado a conocer experiencias turísticas sostenibles de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, de la mano del alcalde de Abegondo y presidente también de esta Reserva de la Biosfera. José Antonio Santiso Miramontes, alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué es exactamente lo que han llevado a esta Feria Internacional de Turismo? ¿Qué experiencias han presentado?
Vamos a ver, evidentemente, como comprenderás y sabrás, y si no se sabe, pues ya os lo adelanto, que el día 18, 19 y 20 de octubre se va a celebrar en la Reserva el 6º Encuentro Nacional de Ecoturismo. Ahí se podrán ver pues las distintas experiencias que hay a nivel estatal. Nosotros, como estamos intentando buscar nuevos atractivos turísticos, de hecho estaba ahora, cuando usted me llamó, participando en una reunión con la Fundación Starlight de observación astronómica y de las estrellas, que vamos a ver si con los estudios que podemos hacer con la universidad y con empresas especializadas, si puede haber en la zona, pues la observación de las estrellas, la observación astronómica, a ver si podemos incluirlo en esta fundación Starlight, para que pueda también, al igual que tenemos otras iniciativas, pues que pueda servir como atractivo turístico más. Pero es que hoy mismo vamos a presentar con una de las empresas que nosotros tenemos también, porque esto se trata de hacer una combinación entre las administraciones públicas, lo que son el asociacionismo, medio ambiente, cultural y de todo tipo, sindicatos, universidades, con lo que son las empresas. Entonces vamos a presentar una experiencia de una ruta turística nueva que vamos a denominar Biosfera 1906, con una conocida marca.
Ya me imagino por dónde va.
Efectivamente, una conocida marca de una bebida que muy conocida en la ciudad y a nivel mundial.
Vamos entonces, a decirlo, ¿no? Estrella Galicia.
Estrella Galicia, evidentemente, es donde se podrá comprobar cómo efectivamente se está con la fabricación de lúpulo, que vamos a continuar poniendo más lúpulo para que la propia empresa no tenga que ir a Alemania y pueda de alguna manera sacar unos rendimientos económicos mejores que los actuales, que ya son, como todo el mundo sabe, son muchos. Pero es que además es que el agua que suministra a esta empresa, al igual que a otra de bebidas gaseosas, pues del encoro de Abegondo 12 Cebre, es lo mejorcito que hay. Tiene que ser desde aquí. Entonces también el lúpulo de la nuestra reserva de la biosfera también va a servir para mejorar, y de hecho hay ya en este caso ediciones de esta marca de cervezas, Estrella Galicia, pues que efectivamente pues ya se fabrican única y exclusivamente con el lúpulo, en este caso de Lutega, que está en Abegondo. Y por lo tanto, de lo que se trata es de dar a conocer nuestra experiencia, nuestra forma distinta de enfocar el turismo, al ser el primer destino de ecoturismo de Galicia, de distintas formas que pueda haber de atractivos turísticos. De hecho, a alguien le sorprendería, pero es verdad, de que nosotros somos los representantes de España en las rutas europeas del impresionismo. De hecho, pues recibimos visitantes de donde era Manet, Van Gogh o Renoir. Es decir, estamos intentando buscar distintas fórmulas para desestacionalizar el turismo, sin desechar el turismo de playa, cultural, etcétera, o incluso el religioso del Camino de Santiago. Este año estamos en un año xacobeo, y por lo tanto, por eso quisimos traer el encuentro de ecoturismo para el mes de octubre. Entonces, aquí estamos para compartir, y escuchar y preparar.
Experiencias, alcalde, más que recomendables, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no?
Por supuesto, vamos a ver. Está claro que el turismo, y fundamentalmente si nosotros nos vamos al turismo rural o al turismo en contacto con la naturaleza, en una reserva de la biosfera, entenderán, en donde no hay aglomeraciones, y si nosotros podemos estar observando, por ejemplo, a ver si tenemos suerte en un par de años, porque si no vamos a necesitar para estar en la Fundación Starlight y poder observar, tener distintos lugares de observación de las estrellas para que haya empresas que se dediquen a esta actividad, o que efectivamente pues unos belgas o unos franceses o alemanes del impresionismo puedan venir a nuestras tierras y observar donde el pintor Llorens pues pintó sus paisajes o sus cuadros impresionistas, hombre, entenderás que es mucho más saludable que estar aglomerados detrás de una cola, en donde el riesgo para contagiarse es más grande.
Sin duda. Alcalde, enhorabuena. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Venga, que tengáis un buen día. Gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, confirmado, Jaime Sánchez no va a estar en el encuentro ante el Dux, ¿no?
Sí, lo ha anunciado el propio Borja Jiménez, que ha comunicado que no va a viajar el central al partido que disputará el Depor el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Municipal de Villaviciosa Dodón, donde cierra la primera vuelta, pero que sus molestias no son importantes y que él calcula que entre el lunes y el martes estará entrenando con normalidad, con lo cual no estaría descartado ni para el partido del próximo miércoles en Zamora, ni para el último de esa semana intensa de tres encuentros en siete días, que será el domingo 30, la visita del Racing de Santander. Y precisamente, claro, es verdad que el primer partido es frente al Dux, pero también es cierto que, claro, en una semana tan intensa, donde el Depor podría dar un golpe encima de la mesa muy importante, porque termina recibiendo, como te digo, al que actualmente es el segundo clasificado, el Depor le lleva ahora mismo 6 puntos al conjunto cántabro, pues se le preguntaba a Borja Jiménez sobre si es una semana importante, una semana decisiva, y la verdad es que se ha puesto hasta un poquito filosófico. La verdad es que me ha molado la reflexión que ha hecho el técnico del Depor. Mira, escucha.
Ponerte a pensar ahora si va a ser decisivo o no cualquier partido es volverte loco, se nos va a caer el pelo del estrés, entonces no va a haber nada decisivo hasta abril, o sea que no tenemos que mirar más allá, porque cuando miras muy lejos normalmente no ves nada.
Cuando miras muy lejos normalmente no ves nada.
Bueno, que no se caiga el pelo, a ver si la fuerza va a estar en el pelo.
Y si no, un viajecito a Turquía y está todo solucionado. Ahora está el orden del día, Eva, ya sabes. Ahora todo el mundo se va a Turquía, hotel de 5 estrellas, pasas unos días allí y vuelves como una mata de pelo espectacular.
Impresionante. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo veis este partido. Leti dice que 0-1. ¿Tú?
2-2.
2-2. Increíble en ti, un empate.
Sí, sí, es que yo todo este tema artificial, tal, ya sabes que soy del club oficial de los...
Vale. Suso Reboredo.
1-0.
1-0. Este todavía peor.
Sí, sí, este tiene 3 dodotes, no solo 1, 3.
Y yo, 1-1. Bueno. A ver qué pasa. Os escucharemos,
debemos,
¿no?
Dinero, ¿no? Debemos dinero, ¿no?
No.
Debo dinero, ¿no? ¿No? ¿Todavía no?
Los chicos no, las chicas solo.
Joder, tengo ahí la cartera llena todavía.
Sí. Dejaste un buen fondo.
Está bien. La huchita sigue funcionando. Sí, sí. Como decíanos, nos vais a poder escuchar, como siempre, 12:45, 99.9, en cope.es, la aplicación de COPE, también de tiempo de juego, desde las 12:45, Dux Internacional de Madrid, frente al Depor, último partido de la primera vuelta.
Gracias, Pepe.
¡Abrazos!
Y vamos con las citas de la agenda, que como siempre se llena cuando llega el fin de semana. Noel Abao.
La agrupación Alexandre Bóveda inaugura a las 7 la exposición fotográfica de Pilar Silva, Mar de Ceos. Imágenes acompañadas de poemas de Lino Brache, Rodrigo Osorio y Teresa Ramiro, que se pueden visitar hasta el 4 de marzo. Llega Arteixo el espectáculo Noites de Retranca. Desde las 8:30 estarán en el Centro Cívico Cultural Manquiña y Víctor Fábregas. Y mañana hay cita con el espectáculo Alúa Bai Encuberta, un homenaje al legado de Manuel María, dirigido por Tito Asore, en el Teatro Rosalía, desde las 8:30. Sigue el cine en el Fórum en versión original. A las 8 proyecta las películas Papicha e Hilo Hilo. La Domus acoge mañana desde las 5, además, la proyección del palmarés del Festival de Cortometrajes Animación. En el Palacio de la Ópera podemos ver a las 8 a uno de los mejores trompetistas del mundo, el sueco Håkan Hardenberger. Actúa hoy y mañana como solista con la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Fabien Gabel. En el repertorio destaca, como no, el concierto para trompeta de Henry Tomasi. Julián Maeso Trío estará en el Jazz Filloa con doble sesión a las 9 y a las 10. En la Sala Garufa hay tributo a los Beatles con Octopus Garden desde las 10:30. Mañana será el turno en esta sala de Carlos Campoy, que presenta su disco Euforia. Y en el Teatro Colón nos ofrecen Rock en Familia la mañana del domingo con el espectáculo I Love Rock and Roll desde las 12:30.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.